Yeah, but the homes, they're blowing that sound.
Tras llenar todas las salas en 2023, Óscar Rosende y su banda Great Straits, la que estáis escuchando ahora mismo, regresan a Bilbao, este viernes 24 de octubre, esta vez al Palacio Euskalduna, con su espectáculo The Great Songs of Dire Straits, un homenaje único en el mundo, con el que Rosende y su grupo recrean la magia y el sonido inconfundible de la mítica banda británica. Reconocido incluso por Guy Fletcher, teclista de Dire Straits, y Mark Knopfler, Rosende es considerado el intérprete más fiel al legado del guitarrista británico, con más de 250 conciertos a sus espaldas, y le tenemos al otro lado del teléfono. Hoy no le hemos podido tener de forma corpórea, pero le tenemos por aquí. A ver, Óscar, arratsaldeón.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Óscar. ¿Qué tal te encuentras?
Pues recién aterrizado aquí en Coruña, que es donde vivo. Uh-huh. Esta semana tuvimos 3 conciertos en Cataluña, después de unas pequeñas vacaciones de 4 meses.
Bueno.
Después del último, nuestro último concierto fue en junio, aquí en nuestra tierra, que hicimos además algo muy osado, como un sinfónico. Hicimos Dire Straits sinfónico por primera vez.
Sí.
Sí, algo maravilloso, algo único en el mundo. Nos hemos descansado un poquito el verano para afrontar la última parte del año con fuerza. Y nada, ahora, recién aterrizado en casa y ya pensando en lo que vamos a hacer este fin de semana, que estaremos ahí, como bien acabas de decir, en el Euskalduna. Después de haber estado, creo que en el 2023, hicimos doblete, 2 noches en el Teatro Campus. Y a día de hoy, Bilbo siempre responde bien, Euskadi siempre responde bien, y hay creo que 1.500 tickets vendidos ahora mismo, así que quedan, nada, los últimos días, y va a ser un grandísimo éxito.
Sí, Óscar, porque después de ese éxito en 2023 y de haber colgado el cartel de No hay entradas o, para los anglosajones, el sold out, ¿cómo vas a afrontar esta nueva cita en el Palacio Euskalduna?
Bueno, pues mira, como te acabo de comentar, el Euskalduna es uno de los recintos de la península que más me gustan. Y no es ningún cliché, es la realidad. La última vez que toqué en el Euskalduna fue en noviembre del 18. Parece que fue hace poco, pero no, ya hace unos añitos. y la verdad que con muchas ganas. Además, yo creo que como gallegos siempre tenemos un vínculo especial con Euskadi, porque siempre fue una tierra de acogida en los años 70, donde, como no, yo tengo familia viviendo ahí. Así que, bueno, si se me permite un poco casi esta licencia personal, pues es casi como ir a mi segunda casa. Muchas ganas de que llegue el viernes, estar ahí en Euskalduna y ver a un montón de amigos que sé que van a estar, porque al final, después de tantos años tocando en Euskadi y en Bilbo, pues uno ya hace también hasta, si se me permite, pues ciertas amistades, y con muchas ganas. Va a ser un concierto de unas 2 horas y 20, y al final, bueno, lo que hacemos es, acabo de decir que es un concierto, pero casi, si me permites, es como, vamos a jugar un poco con una experiencia, es como agarrar esas canciones de que tenemos en casa, en esos vinilos, CDs o cassettes, y vamos a insuflarles un poco de vida. Dire Straits como tal, como banda, se disolvió en el año 92, de 23 años ya, y seguro que muchas de las personas que nos van a venir a ver este sábado, pues estuvieron en su momento en Bilbo, en Donosti, porque hicieron parada en aquella época. Así que bueno, vamos a recordar un poco esa época, tanto el público como nosotros, que también somos público de Dire Straits.
Sí, porque, Óscar, déjame decirte que a mí me va a dar mucha pena no poder estar ahí viéndote y, bueno, a ti y a tu grupo, vaya, porque me toca trabajar, por suerte o por desgracia, oye. Y es que, claro, yo llevo mamando a los Dire Straits pues desde bien pequeño, porque mis aitas son muy, muy fans y, claro, cuando les dije, Aitama, voy a entrevistar a los Great Straits, claro, se quedaron alucinados. Creo que alguna vez te han visto, ¿eh? O sea, si no me equivoco, sí que han ido a algún concierto vuestro y es que han salido emocionados, no, lo siguiente. Porque es que, joder, o sea, parece que estáis viendo a los Dire Straits en persona, ¿sabes? O sea, es curioso cuanto menos, vaya. Como ya hemos dicho, Óscar, es mucho más que un concierto, ¿no? Es un homenaje escénico y sonoro.
Sí, Sí, dime, perdona. Que
sí, no, dime, tranquilo.
Que a raíz de lo que acabas de decir, un show escénico, sonoro, una experiencia, efectivamente, aunque yo obviamente no soy Mark Knopfler, no le llego a la sola a los zapatos, siempre bromeo en que tengo más pelo que él y hablo mejor de aquí en mi castellano que él. Él me gana en el inglés, en algo le tengo que ganar yo. Pero
sí, no.
Pero sí que es verdad que intentamos buscar la excelencia. No se consigue, porque es muy difícil, pero de sueños también se vive. Entonces intentamos buscar esa parte, tanto desde el espectáculo, del diseño de iluminación. Nosotros somos 9 músicos en el escenario, como aquella última gira que te acabo de comentar, que pasó también por Donosti y por Bilbao. Y por la parte que me toca a mí, pues intento buscar ese mismo tono con todas y cada una de las guitarras que llevo en gira. Guitarras exactamente iguales a las de Mark, como por ejemplo la National, la guitarra resonadora de la portada del disco Promising Arms, que se cumplen 40 años de su publicación. Y cuando te hablo de la misma guitarra, es esa misma guitarra, esa misma marca, hecha en Estados Unidos, o inclusive alguna eléctrica fabricada para mí por la misma persona que se la fabricó también en su momento a Mark Knopfler, con los mismos amplificadores. Intentamos exactamente ir al dedillo, teniendo en cuenta, o bromeando, o haciendo el símil de intentamos llevar las mismas flechas y los mismos arcos, teniendo en cuenta de que los indios somos distintos, claro.
Sí, porque, Óscar, yo te quería preguntar que con más de 250 conciertos a vuestras espaldas, para ti, ¿qué canción de los Dire Straits dirías que es la más desafiante de interpretar en el directo?
Qué buena. Bueno, pues desafiante yo creo que hay varias, pero si le añadimos el ingrediente, si me permites, añadirle el ingrediente de cuál es la desafiante, la más desafiante y la más completa, para mí, esto es una opinión muy subjetiva, para mí, de toda la carrera de Dire Straits y de toda la carrera también de Mark Knopfler en solitario, es decir, que vamos a ampliar el abanico desde 1978 hasta el 2019, sin lugar a dudas, para mí, en la cúspide está Telegraph Road. Es una canción que tanto en la parte de letra como en la parte musical, la armonía, los cambios que hay, para mí es, la definiría como la obra maestra de toda la carrera de Mark Knopfler, y obviamente esto incluye a Dire Straits. Por eso es una de las más desafiantes. Por supuesto, también podemos incluir Tunnel of Love, podemos incluir Brothers in Arms también, y algunas otras que vamos a ir añadiendo próximamente en el resto del repertorio.
No será esta que está sonando, ¿no? Ahora mismo.
Ahí la has dado. Qué bien. Ya me la tenías preparado tú.
Hombre.
Ya tenías esa mano en la recámara.
Es que he dicho, oye, mira, a ver si me dice esta y la tengo ya preparada, ¿sabes? Para intentar sorprender, ¿sabes? Pero bueno.
Sí, para mí.
Y, Óscar, en este espectáculo, ya lo has dicho tú, pero bueno, yo solo recuerdo a los oyentes que vais a repasar clásicos como Brothers in Arms, Romeo and Juliet, Sultans of Swing, pero para ti, ¿qué tema es el que más te emociona? El que lo tocas y dices, pues que tengo la piel de gallina.
No te puedo decir uno.
No puedes.
Pero mira, ya que te acabo de decir Telegraph Road, no me voy a repetir, porque obviamente los adjetivos que comenté de esta canción también se transmiten y se transforman en el directo. Pero sí que es verdad que con esta banda actual que tengo, hay una canción que consigue emocionar. Y cuando digo emocionar, es literalmente emocionar. Consigue sacar lágrimas de emoción del público. Es Tunnel of Love también. Hay más canciones que durante el show. Nosotros hacemos unas 15 canciones por noche, 14-15 canciones por noche. Eso nos lleva a una duración de 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 en total. Pero hay momentos muy bonitos, hay momentos en la parte final de On Every Street, hay momentos muy bonitos, por supuesto, en el Romeo and Juliet, pero en esta gira sí que es verdad que que Channel of Love está poniéndose, desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista de las emociones, se está poniendo en un nivel muy, muy, muy alto. Sin lugar a dudas.
Comentabas antes, Óscar, que tenías familia aquí en el País Vasco, ¿no?
Sí.
Y bien. Para ti, ¿qué diferencias encuentras entre tocar en casa, allí en Galicia, en Bilbao, y hacerlo en el extranjero? ¿Para ti tocar en Bilbao y en Galicia es lo mismo? Imagino que no. Pero no sé, o sea, ¿a ti qué sensación te causa?
Pues fíjate, llevo tocando en País Vasco, en Euskadi, desde creo que mi primera vez fue, si la primera me falla, en el 2010. Uh-huh. Y no es ningún término comparativo, porque al final las comparaciones son odiosas y creo que son cosas completamente paralelas. Pero sí que es verdad que se nota mucho que en Euskadi, que en Bilbao, que en Donosti, que son las plazas principalmente que he tocado ahí, se nota que hay cultura de asistencia a los conciertos de muchas generaciones. Se nota que son plazas donde grandes artistas de los 70, de los 80, de los 90 hacían parada. Cuando venían a la península ibérica, sabíamos que Barcelona y Madrid eran plazas en esas giras de un Bruce Springsteen, un Dire Straits, grandes bandas, pero en Euskadi también hacían parada. Y se nota muchísimo en cómo responde el público durante todo el concierto. Porque en Bilbao nos sucede que cuando salimos al escenario, mientras que en otras ciudades, bueno, empezamos nosotros calentando también un poco al público en la primera, la segunda canción, Bilbao es de esas plazas de que en el momento en el que pones el pie en el escenario y suena la primera nota del primer tema, es el público de Bilbao que te agarra y te mete en el concierto. Y eso no pasa en otro sitio más que en Euskadi. Y yo creo, reitero, yo creo que, bueno, al final, pues es lo que te acabo de comentar. Se nota que siempre fue parada de grandes giras internacionales, y obviamente eso, pues al final se va transmitiendo de generación. Al final, a mí me gusta Dire Straits por herencia paterna, y lo mismo sucede. Yo tengo 44 años, pero en nuestros conciertos al final no deja de ser público de Dire Straits, y aunque hay un poco de todo, si bien es cierto, yo soy posiblemente de los de los yogurines que podía ir a un concierto de Dire Straits. Y claro, y la mayor parte de la gente puede tener pues 50, 55, 60, 70, estamos hablando de esa gente que en los finales de los 70 y principios de los 80 pues tenían sus años en plena adolescencia o sus veintipocos. Claro, al final es una banda que ha marcado dos, tres generaciones, y sin llegar incluso al adjetivo de friki y de Dire Straits, como yo cariñosamente me lo autodenomino, al final es banda sonora de todas nuestras vidas. No hace falta que seas un enfermo de Dire Straits, pero escuchas Walk of Life, Bonnie Farrah, So Far Away, Sultans, te lleva a un momento de tu vida. Igual que a mí me puede pasar con otros temas de otros artistas que yo escuchaba, ¿no? Pues al final eso es lo que enriquece nuestros conciertos.
Ahora que está sonando Tunnel of Love, déjame ponerme un poco sentimental, Óscar, y preguntarte que a ver si tú recuerdas la primera vez que escuchaste a los Dire Straits. ¿Y qué sentiste entonces y qué sientes ahora al tocarlos sobre el gran escenario?
Pues fíjate, me encanta esta pregunta porque creo que nunca me la hicieron, pero creo que te la puedo responder muy fácilmente.
Venga, va. Dime.
Tengo un recuerdo, el recuerdo más lejano que yo tengo de escuchar a Dire Straits, te hablo de que yo tendría unos 4 años, año 85, se acababa de publicar Brothers in Arms, y yo no paraba de escuchar So Far Away. Era la canción que yo no paraba de escuchar, y So Far Away, y de ahí al resto. Pero es verdad que en aquella época este niño de 4 o 5 años, su canción favorita de Dire Straits, que es como yo lo decía, lo pronunciaba tal cual se escribía, y en el colegio, cuando entre compañeros, ¿cuál es tu grupo favorito? Pues uno decía Europe, yo decía Dire Straits, yo era el raro. ¿Dire qué? Dire Straits, yo era el raro de aquella época. Lo que me ocurre ahora, pues fíjate, Pues ahora soy un adolescente de 44 años que recuerda con 15 cuando empezó a tocar la guitarra de manera autodidacta, una época que no existía internet, ni YouTube, ni nadie externo que te pudiese enseñar a tocar las canciones de tu artista favorito, sino que tú lo hacías, yo al final era autodidacta, ¿no? Siempre fui autodidacta, y era a base de escuchar las canciones e intentar sacar los acordes. Y encerrado en aquel cuarto, escondido, porque me daba vergüenza que mis padres me vieran aprender a tocar la guitarra, pues yo soñaba lo que estoy haciendo hoy. Por eso que lo que me pasa a día de hoy, pues que soy un adolescente de 44 años, cumpliendo un sueño, pues todas y cada una de las noches que tocamos. Y como además no tuve la suerte de ver a Dire Straits en directo, aunque repito, nosotros no somos Dire Straits ni lo pretendemos, pero seguro que se me entiende si digo que este viernes allí en Bilbao voy a sacarme un poquitito la espinita, aunque sea un poquito, la espinita de no haber asistido nunca a un concierto de ellos, pues me suele pasar siempre con cada uno de mis conciertos. Pero repito, esa espinita la voy a tener siempre.
No sé si esta será So Far Away, ¿no?
Sí, señor. Ese era el primer tema de Brothers in Arms. Y mira, escucho esa canción y me transporta a un momento concreto en un viejo Seat 131 con mi padre, con mi madre, yendo a ver a mis abuelos a la aldea. Iba a decir pueblo, no, aquí en Galicia están los pueblos y luego están las aldeas, pero no, aldea, tal cual, aldea, y en aquel viejo Seat 131... Pues, papá, ponla otra vez. Y esa era la canción que yo solía escuchar por encima de todas las demás de Dire Straits. Sí.
A mí es que me parece, no sé, curioso y muy bonito, Óscar, que claro, a ti al escuchar a los Dire Straits, en concreto esta canción de So Far Away, te recuerde esos momentos y tú causes lo mismo a los espectadores o a los oyentes que van a tus conciertos, ¿sabes? No sé, a mí me parece como muy bonito, la verdad.
La verdad es que es la magia de la música. Al final el mérito es de Dire Straits, el mérito es de Mark Knopfler, que es el compositor de las canciones. Uh-huh. Y nosotros afortunados, y yo a título particular, si se me permite, muy, 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 pero que muy afortunado de poder hacer lo que yo soñaba al final. A veces cuando sueñas muy, muy, muy fuerte, solo a veces, se llegan a cumplir algunos de tus sueños. Y en mi caso, pues todos mis sueños musicales que yo tenía en aquella época se me han cumplido todos. Hoy tengo otros, porque al final vas haciendo camino y vas abriendo puertas de otros sueños. He tenido la gran ocasión de conocer a Mark Knopfler en persona, tengo varias guitarras firmadas por él, y hace cosa de un año y medio, pues tuve la suerte de estar en Londres, uh-huh, en la presentación de en Christie's, que es un, bueno, donde se subastan grandes cosas. Él subastaba guitarras, amplificadores, y pude tener la ocasión de haber sido invitado en Christie's, haber estado allí, él estaba allí, pude ver todas las guitarras que subastaba, que muchas de ellas eran de la época dorada de Dire Straits. Entonces, pues fíjate, yo cada vez que hablo de Dire Straits vuelvo a ser un niño y un adolescente, o sea, ya te digo, uh-huh, un poco más de mayor, pero, uh-huh, pero vuelvo a ser otra vez, sí.
¿Y le compraste alguna guitarra?
¡Qué va, boludo! Claro, estábamos hablando de 6 cifras. No,
yo digo...
A ver... Me conformé que me bajaron una guitarra de él, que la tengo en redes sociales, en Instagram, uh-huh, y es mi guitarra favorita de él, que por cierto es esa guitarra de la que te hablaba hace unos minutos,
¿sí?,
que el mismo luthier que se la construyó a él, en este caso a él, en 1988, este mismo luthier me la construyó a mí en el año 2012, la misma guitarra. Pero claro, la original es la original. La mamá de todas estas guitarras es esa. Y tuve la gran suerte de sujetarla en mis manos. Pero nada, eso ya sabes que eso son subastas. Y
no, lo sé.
500.000, 600.000 euros, que va.
No, lo sé, pero digo,
a
ver.
La sensación de agarrarle y escaparme corriendo.
Sí, ¿no?
Igual me cazan.
Es que... Es que, mira, Óscar, como súper fan de los Dire Straits, yo digo, a ver, es que igual Óscar ha hecho dos cosas. O ha hipotecado la casa, el coche, la familia, o se ha escapado con una de las guitarras, que puede ser. Pero mira, oye, ninguna de las dos.
Lo mejor hubiese sido lo segundo. Sí, sale,
¿no?,
más barato.
Sí, no. Pero, bastante, no,
iba
más.
No iba con el calzado adecuado para correr. Y qué sé yo. Igual en Londres, yo qué sé, para. No, no. Y las que hubiese liado. Saldría noticia. Ahí sí que me haría famoso, ¿ves?
Joder, ya te digo. Óscar, ¿cuál ha sido la reacción más emocionante o inesperada del público durante un concierto de los Great Straits?
Pues mira. Un montón de ellas, pero no, pero ahora mismo me viene concretamente la del pasado 21 de junio.
Uh-huh.
El pasado 21 de junio sí que hicimos algo que ni Dire Straits ni Marno Flynn hizo. Algo muy osado, algo que estaba en mi cabeza desde hacía unos 14 años. Nadie jamás hizo la música, llevó a la música de Dire Straits a un plano sinfónico.
Uh-huh.
Y lo hicimos nosotros, lo hicimos aquí en Galicia, en Coruña, en nuestra casa, con la Orquesta Sinfónica de Galicia. Yo me pasé esto fue un sábado, un 21 de junio, y esa semana estuvimos ensayando con la orquesta. Yo tengo que admitir que los primeros días de ensayo con la orquesta estaba muy emocionado. O sea, yo parpadeaba y los ojos se me encharcaban de lágrimas, pero por la emoción de después de tantos años en mi cabeza llevar ese proyecto a cabo. Pero el día del concierto era prácticamente imposible no ver a nadie en algún momento del concierto llorar de la emoción. O sea, veías la gente sacar pañuelos y clines del bolsillo y del bolso, porque era algo increíble. Tú imagínate, Romeo and Juliet, Private Investigations, Brothers in Arms, Stand of Love, Telegraph Road, Sultans, Money for Nothing, todo con nosotros, somos 9 músicos, acompañados de 60 músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Eso fue impresionante. Y sí, la verdad que me adelanto a una posible pregunta tuya y a la gente que está escuchando, a partir del 2027 vamos a girar con Dire Straits Sinfónico y, lógicamente, Euskalduna tiene que ser y va a ser una de esas plazas, seguro, con ese Dire Straits Sinfónico. Así que de aquí a 2 añitos iremos a Bilbao con el Sinfónico.
Ule, no lo estarás contando aquí en primicia, ¿no, Óscar?
Así es.
¿Así es? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
Fresquito, depende cómo se entienda. O fresquito o recién salido del horno. Y sin anestesia.
A mí me gusta más recién salido del horno, ¿eh? Porque así lo tengo yo lo más nuevo. Aquí lo más nuevo y digo, oye, pues recién salido del horno, aquí para todos los oyentes, que recuerdo que pueden hacer preguntas en el 690-00-1800, que es el WhatsApp de la gran familia, que oye, que sigue activo. Si le queréis hacer alguna preguntilla al gran Óscar, yo encantado. Aquí les pinchamos, así que dejamos abierto las líneas, como se suele decir, y para quien quiera. Óscar, yo te quería preguntar, esa pequeña charla que tuviste con Mark Knopfler, ¿tú qué le hablaste primero, de técnica o de filosofía musical? ¿O de ninguna de las dos?
No. Con Mark Knopfler la verdad es que lo conocí en persona, pero no tuve mucho tiempo a hablar con él. Simplemente recuerdo la primera vez que lo vi, que fue en el 2008, la tarde, y me firmó la guitarra. De hecho, me la iba a firmar la guitarra en el propio cuerpo de la guitarra. Y le dije, no, aquí no, en el otro lado, detrás del clavijero. Y luego en el 2013 me firmó otra guitarra más. Y en Christie's el año pasado, sí que es verdad que estuve, estaba al lado de él. Estaba él allí con John Easley, el bajista de Dire Straits. Estaba también su mujer, sus hijos. Pero no lo llegué a molestar, ¿sabes? No llegué ni a incordiarlo ni nada. Sin embargo, yo tengo contacto con algún músico más de Dire Straits. Al final, pues ese día estaba por ahí también Danny Cummings, que fue percusionista de Dire Straits, también percusionista y batería de Mark Knopfler ya en la carrera en solitario.
Uh-huh.
Y él se apresó y nos conocemos por redes sociales y tal. Y al final, pues nos fuimos a cenar los dos al acabar la presentación de Christie's. Nos fuimos a cenar Y hace poquito, hace un par de semanas, aquí en Coruña, pues también tocó otro músico que va con su banda, que también está en otros proyectos. Y bueno, tuve ocasión de estar con él charlando un rato. Y luego está la anécdota, es verdad, la anécdota de Guy Fletcher, la anécdota de que Guy Fletcher fue teclista, uno de los teclistas de Dire Straits. Uh-huh. Sigue con Marnoffer, eso, su mano derecha. Lleva trabajando con él desde 1983 y sí que es verdad que hace ya unos años de esta anécdota, pero bueno, nos escuchó tocar y pues puso en su diario de gira que pensé que era una, perdón, pensé que era una grabación nuestra. Estaban tocando una banda tributo, estaba tocando con Why I Man, es el título de la canción que estábamos tocando nosotros de la carrera solitaria de Marnoffler, y pone: tengo que decir que pensé que era una grabación nuestra. Claro, muchas veces cuando hablo de esto siempre digo lo mismo, está muy bien la frase, es un gran aval, pero escucha, que este próximo viernes tendremos casi 2.000 personas en Euskalduna, 2.000 Guy Fletchers, y si conseguimos que solamente una de esas personas, y de las 2 horas y media, un segundo nada más, cierra los ojos y dice, ¿podría ser esto un concierto de Dire Straits en 2025? Si lo conseguimos con una persona en un solo segundo, el objetivo está cumplido. Más.
Y Óscar, yo para finalizar te quería comentar, a ver cómo describirías en 3 palabras, en 3, a ver si lo conseguimos, lo que sientes cuando suenan los primeros acordes de Sultan of Swings en directo.
Wow. Solo 3, me dices, me lo pones difícil. Mira, yo te hago un programa de radio de 3 horas.
Joder. A ver, que yo encantado de estar aquí hablando contigo, Óscar, hasta las 9 o 10 de la noche. Así que...
Mira, Sultan of Swing, emoción, uh-huh, nostalgia y elegancia. Diría, uh-huh, acabo de decir 4.
Va. Bueno, oye, una más te dejo,
Sí, una más, y ya más es una frase. Es como una banda con 4 músicos nada más, con algo a priori, una armonía sencilla de acordes, pero una forma de tocar la guitarra completamente singular, genuina y que obviamente muy personal y que ha marcado una generación.